Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticia de última hora en el mundo del deporte. El juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar a Pedro Rocha y no podrá presentarse a las próximas elecciones. Bruno Casar.
Sí, sentencia del juez de la Audiencia Nacional a la que ha podido tener acceso la cadena COPE y por la que se le deniega la cautelar solicitada por Pedro Rocha, que por tanto no va a poder presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, que se van a convocar el próximo 10 de septiembre. La inhabilitación de 2 años impuesta por el TAT, por tanto, ya es efectiva y solo un recurso urgente podría permitirle a Pedro Rocha ser candidato en las próximas elecciones a la Federación.
Gracias, Bruno Casar. Esa es la noticia de última hora con la que, insistimos, el juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar a Pedro Rocha. Por lo tanto, no se podrá presentar a las próximas elecciones a la Federación. Y ha llegado el mes de septiembre y con él volvemos a llenar despensas o frigoríficos. Abastecerlos nos sale más caro ante una inflación que, aunque sea moderado, sigue registrando precios nunca vistos en alimentos tan básicos como la leche, los huevos o el aceite de oliva. Carmen tiene 5 hijos y desde el Mercado Campillo de Valladolid nos ha contado aquí en Herrera en COPE cuánto le va a costar a su familia esta cuesta de septiembre.
Con respecto a la subida, o sea, sí, en general un poco lo que vemos es que antes venían a ser unos 100 euros a la semana y ahora se ha incrementado, sí, no suele bajar de 150. Si tienes que hacer una compra grande para llenar como nos va a tocar ahora en septiembre, yo creo que van a ser 200 euros.
Y las Islas Baleares se han convertido en las últimas horas en el epicentro de llegadas de pateras a las costas españolas. La más numerosa, una barcaza que ha llegado a Ibiza con un centenar de personas a bordo. Cristina Requena.
En las últimas 24 horas, 219 personas de origen magrebí han entrado a Baleares de forma ilegal en 8 pateras. La última ha sido localizada esta madrugada en la zona de la colonia de San Jordi, al sur de Mallorca. Se trata de la segunda patera que hoy alcanza la costa balear después de que un grupo de 101 inmigrantes, entre ellos 2 mujeres y un bebé, haya llegado esta madrugada a Ibiza en un solo barco de mucho mayor tamaño que las embarcaciones habituales. Además, durante la jornada de ayer fueron interceptados otros 93 inmigrantes en 6 pateras. Con esta nueva embarcación, en lo que va de 2024, han llegado a Baleares 2.853 inmigrantes en 168 pateras, sobrepasando las cifras del año pasado.
Y el PSOE ha activado la maquinaria interna de cara al Congreso Federal que el partido celebrará a mediados de noviembre en Sevilla y en el que Pedro Sánchez saldrá reelegido como su secretario general. En este cónclave, Sánchez busca acallar el malestar interno de las federaciones territoriales socialistas ante las cesiones a los independentistas por el cupo catalán. Ricardo Rodríguez.
La precipitada celebración del Congreso Federal es fiel reflejo del ninguneo de Pedro Sánchez al rechazo interno a un cupo catalán, porque ha negado a los críticos la convocatoria de un encuentro específico con todos los varones, algo que había solicitado al menos media docena de federaciones ante la trascendencia del acuerdo con Esquerra. Ferraz emplaza ahora a la disidencia a usar el Comité Federal este próximo sábado como espacio de debate. El malestar territorial es sintomático del desgarro latente ante un incierto panorama y como preludio de las batallas por venir en distintas federaciones. Muchos aguardan las explicaciones mañana de María Jesús Montero ante el Senado. Con todo, el círculo de Sánchez minimiza el guirigay y el sostener que algunos líderes han reculado ya en sus alarmas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ponemos en marcha la última semana de carrera en la Vuelta a España. Bruno Casar.
Sí, con la 16ª etapa, 180 kilómetros que van a acabar en los lagos de Covadonga y que puede ser considerada la etapa reina de esta Vuelta Ciclista a España. Kiki Iglesias.
Desde las 12:50 en Luanco, otra prueba de fuego para los líderes de la Vuelta, mirando al cielo, esperando que no llueva o al menos que podamos ver un espectáculo de luces aquí en Asturias, en los lagos de Covadonga, con Ben O'Connor con 1.03 de ventaja sobre Roglic, un Roglic que debe seguir atacando para coger el maillot de rojo, y Enric Mas es tercero, pero con aspiraciones de ir para arriba.
Gracias, Quique. Pues desde las 4 de la tarde escuchamos en COPE Más el final de etapa, en la Vuelta al COPE con Eri Frade y todo el equipo.
Muchas gracias, Bruno, y recordemos esa noticia con la que empezamos este informativo, noticia COPE. Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. El juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar para el exdirectivo de la Federación. Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, en Herrera en COPE, desde el Mercado del Campillo, en Valladolid, uno de los tres mercados tradicionales que tiene esta gran ciudad, estamos analizando con usted la subida del precio, del coste de la cesta de la compra, y lo hacemos desde un mercado tradicional. Y arranco con un titular que quiero explicarle. Hoy gastamos cerca de 500 euros más al año por persona en llenar la nevera que en 2019. Pero es un gasto medio, porque usted puede estar escuchándome y decir, Alberto, yo me gasto considerablemente bastante más dinero, pues por las circunstancias particulares que tenga cada uno, ¿no? Una subida así, claro, modifica los hábitos de consumo, está claro. Pero no solo eso, a muchos les fuerza a tomar una decisión. ¿De qué me quito?
Digamos, querías ir a una casa de unos amigos a Sevilla, un cortijo, y de allí nos desplazábamos, por ejemplo, a Matalascañas, Punto Umbría, Bajagón, a Isla Canela. O sea, nos movíamos y vivíamos de día en el día. Pero por desgracia ya eso se va, porque claro, coche, y no puede ser. Porque ahora a ver si esto, las pensiones las estabilizan o las suben. Porque cuando después subir un poco es cuando cobra la gratificación de noviembre y la de junio. Bueno, vuelas un poco por ahí y tiras de ahí.
Julio Jubilado tiene 72 años y no le llega. No le llega, vive con su mujer, con su hijo de 48 años. Y en este rato quiero que usted, que estará escuchando ahora mismo a compradores y vendedores, se dé una vuelta conmigo por este mercado, que le repito, es un mercado tradicional de unos 50 puestos. Creo que hay alrededor de 20 o 25 puestos que están cerrados permanentemente. Y ¿hay ambiente? Pues bueno, no se crea que hay mucho ambiente. Es verdad que estamos en la semana de fiestas, de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, por lo que puede que la gente tarde un poquito más o decida que es otro día el mejor para hacer la compra, pero ahora mismo me encuentro. Vamos a describir un poquito cómo está la situación en compradores y en vendedores. Y me voy a parar delante de unos pocos puestos que hay abierto hoy. Es el puesto de José. Lleva 37 años dedicándose a este negocio, pero en los últimos años han pasado de ser 6 trabajadores a 2. Y en su puesto veo pues un cartel que ofrece lechazo, pero desde enero no lo vende. Entonces, la materia prima es tan cara que no les es rentable. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bueno, aquí sacando el sueldillo, que es a lo que hemos quedado ya, los autónomos pequeños.
Cuénteme cómo respira este mercado normalmente y cómo lo está viendo usted respirar en estos últimos tiempos, quitándonos del verano, evidentemente, y de esta primera semana, que es una semana de fiestas.
Bueno, pues este mercado tiene los últimos 5 años, siendo sinceros, ha tenido una caída bastante prominente. Que no quiere decir esto, que esto pueda solucionarse, porque hay muchos puestos vacíos que no cuesta un duro, que la gente puede venir y abrirles y es gratis. Pero ¿qué pasa? Que la juventud, pues claro, eso de meterse de autónomo, que no tienes ninguna seguridad del sueldo, tienes que saber un oficio, está complicado. Los mercados municipales en las ciudades pequeñas está complicado. Que se puede solucionar, pero necesitaríamos mucha ayuda de los políticos.
José, ¿cuánto han subido los precios de la carne? Sé que es una pregunta muy general porque hay que ir a lo mejor a piezas más concretas, pero a lo mejor lo que más le haya llamado la atención a usted, tanto como vendedor como comprador.
Desde el golpe de lo de Ucrania, un 50% se han incrementado. Y algunas
50%.
Y algunas cosas un 60%. Y algunas cosas un 100%.
¿Un 100%? ¿Me puede poner un ejemplo?
El lechazo. El lechazo había, después de Navidades, se ponía sobre los 9 euros y ahora no baja de los 18 euros el kilo. No ha bajado en todo el año. No ha habido lechazo barato en todo el año.
José, ¿cómo está notando usted en la cartera esta merma de clientes, esta subida en el precio, que es un precio en origen, porque a usted le suben el precio y usted tiene que subirlo?
Bien. Sí, sí. Otro problema que tenemos, que no podemos poner el margen que nosotros quisiéramos, porque si no, no vendería. Lo poquito que vendemos no lo venderíamos tampoco. Pues lo estoy notando mucho, mucho. Me falta muchísima clientela. Ahora, desde la pandemia, han cambiado muchísimo los hábitos. La gente se ha hecho más a los supermercados, sobre todo el que más pita, que ya sabemos quién es el que más pita.
Marca blanca, además, también, ¿no?
Exactamente. Y a nosotros, pues, y eso que nosotros damos comodidad, que nosotros tenemos parking propio y todo, y con la primera hora gratuita, pero...
Ya por último, me ha contado antes que antes eran 6 trabajadores, ahora les veo a usted y a su mujer.
Sí, una pena.
¿Cuándo tuvo que prescindir de los trabajadores?
Pues la última que llevaba conmigo 17 años, en el 22, en julio del 22 tuvimos que...
Y cuando tiene usted que tomar esa decisión y comunicársela a esa persona que lleva con usted, pues no sé cuánto tiempo, yo creo que esa persona, como está en el mostrador y como está viendo cómo están las cosas, ¿lo entiende o no lo entiende?
Sí, perfectísimamente. Sí, y además que para el mismo trabajador se le hace súper pesado estar aquí desde unas 7 de la mañana hasta una 4 de la tarde con los brazos cruzados. Se le hace la mañana larguísima.
José, que tenga usted. Bueno, dígame.
Y en nuestro sector, en carnicería, no, hay muchísima demanda. La persona última que tuve yo aquí lleva fija en el Gadis desde el día al día, o sea, la semana siguiente empezó en Gadis. Y tenía mil ofertas, con mejores condiciones que las mías, económicas, claro.
Vaya plan, José.
No podía llegar, claro.
Vaya plan. Querido amigo, muchísimas gracias por su tiempo.
¿Que nos hacemos una fotico?
Sí, hombre, por cierto, por supuesto. ¿Usted me permite que siga con el programa? Y ahora sí, hombre, claro, sí, sí. Vale. Muchas gracias, José. Hasta ahora. Vamos a seguir paseando un poquito por el mercado entre puestos. Estábamos viendo los precios de hoy. Yo le pongo algunos precios de mercado de 2019. Los huevos, una docena de huevos, costaba 1 euro con 60 céntimos. Hoy lo podemos encontrar a 3 euros, que es prácticamente el doble de lo que costaba. Pues el pollo, pues alrededor algo menos de 3 euros, y ahora mismo el precio medio está en 5,46 euros. Y bueno, y el pan también le puedo decir que estaba a 55 céntimos y hoy se encuentra pues más o menos a 1 euro. Estoy avanzando por el mercado entre puestos. Ahora mismo me encuentro frente a un cartel que pone directamente de fábrica frutos secos y golosinas Javier, aquí en el mercado del Campillo, en Valladolid. Abrió este negocio hace 34 años, si no me equivoco. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, señor, aquí estamos. Hace 34 años dando servicio en este mercado del Campillo. Estupendo.
Hoy tiene usted cola aquí. ¿Me pueden decir hola?
Hola, hola.
Bonjour. ¿Por qué no me cuenta cómo ve usted la situación?
La situación hoy en día, bueno, pues como está un poco complicada. El vender cuesta bastante vender, más que nunca. Hay mucha competencia en supermercados, nos ganan muchísimo. El mercado es día a día, luchamos muchísimo porque nos queda más armas que luchar y estar ahí dando buen género, atendiendo bien al público, que es formal de siempre, de toda la vida, que es lo que tenemos aquí, cercanías, gente mayor, y bueno, pues luchando.
Déjeme describir un poco el puesto, porque usted vende dulces, veo caramelos a mi izquierda, veo golosinas, gominolas, 100 gramos, 1,10€, el kilo sale a 11 euros, veo nueces de frente a mí, regalices, hay bombón mango, bombón almendra, la verdad tiene toda una pinta estupenda, pero entiendo que este tipo de, no sé si usted describiría como capricho el dulce o no.
Hombre, pues sí, la verdad es que el dulce siempre es capricho, pero gusta a todo el mundo, niños, mayores, porque igual estamos un poco equivocados, pensamos que el dulce gusta a los niños, gusta muchísimo a los mayores. Tú no ves la cantidad de gente mayor que compra caramelos, les encanta.
Pero usted ha notado que ha bajado un poquito la intensidad a la hora de comprar.
Sí, ha bajado, sobre todo, y hay mucho consumo también, había consumo de muchos caramelos sin azúcar, ha subido muchísimo, y se nota que ha bajado, por supuesto, es indudable, eso no se puede, es la ley de hoy en día.
Javier, me he quedado todo el día con usted, pero tengo pendiente una charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no analizamos un poquito más en detalle? Tampoco tengo muchísimo tiempo, pero ha subido todo. Entonces, lo que quiero saber es exactamente cómo afecta todo esto a la capacidad de ahorro, y para ello vamos a hablar con el profesor Eduardo Irastorza. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Profesor.
Sí, aquí estoy.
Le tengo, discúlpeme que no le había escuchado por un fallo técnico. Estábamos, y lo hemos hablado durante estos días, que la cesta de la compra hace pues unos cuantos años costaba 20 euros, una cesta muy básica, ahora la encontramos por 30. ¿A dónde se han ido esos 10 euros?
Pues la verdad es que se han ido a la inflación, sobre ya. Todo, ¿no? La inflación ha sido la consecuencia. Esos 10 euros se han ido al incremento del precio del producto, muchas veces en origen, como acaban de señalar en su programa, y también pues se ha ido a una merma del poder adquisitivo de los españoles.
¿Cómo afecta esto a la clase media, profesor? Y porque creo y tengo entendido que la clase media ha tenido mucha fuerza siempre en España, y no sé exactamente cómo está navegando el temporal.
La salud de una nación se mide por la calidad de su clase media. España creó unas clases medias a finales del siglo pasado, principios de este, y esas clases medias lo que están haciendo ahora mismo es ir desapareciendo. Hay un índice que lo mide, es el conocido como índice de Gini, que señala la diferencia que hay entre las rentas altas y las bajas. Cuando mayor es la diferencia, menor es el peso de las clases medias. Normalmente en economía se aplica también, perdón por el aspecto académico, ¿no? Pero es algo que todos vamos a entender, el índice de Pareto. El índice de Pareto dice que el 20% de la riqueza o de la actividad o de incluso de nuestras vidas está en el 80% de la población, y el 80% de la riqueza está en poder del 20%. Bueno, eso se ha deteriorado. Pongamos un ejemplo, Estados Unidos ha pasado de que el 20%, que respondía perfectamente a esta regla de Pareto, el 20% de la población tenía el 80% del dinero de Estados Unidos. Hoy en día es el 10%, incluso menos, el que tiene el 90% del capital. En España pasa un poco lo mismo. De hecho, de acuerdo a este índice que señalaba, el índice de Gini, que marca la diferencia entre ricos y pobres, pues estamos entre los más bajos de Europa. Entre los más bajos. ¿Quién encabeza esta posición? Suecia y Eslovenia, que van, digamos que hay más clase media y por lo tanto menos diferencia en los ingresos. Esto a futuro lo que está suponiendo es que la clase media tenga cada vez menos presencia en la sociedad, menos peso y menos poder adquisitivo.
Porque, profesor, para alguien que ingresa, qué sé yo, 1.600 euros, es que creo que 1.600 euros me suena que es la mediana, el que más se repite. Alguien que tenga que afrontar ese gasto de 500 euros más al año, que insisto, es un gasto medio, y hay muchísimos que pueden estar escuchándome y diciendo, vamos a ver, Alberto, ojalá fuesen 500 euros. ¿De qué se quitan?
Pues mira, se quitan de básicamente de lo, muchas veces ya no de lo supletorio, sino de incluso de lo esencial. Lo has visto en tu recorrido por el mercado, ¿no? Se quitan de esos dulces que tú señalabas, se quitan de unas vacaciones que ya no son tan grandes. Se producen además dos efectos, que son la reduflación, es decir, el que te ofrezcan menos cantidad al mismo precio, muchas veces en la misma bolsa de producto, o la chipflación, que es que te ofrezcan peor calidad dentro del producto, o sea, que el chocolate ya no tenga la misma cantidad de cacao, o que las magdalenas no tengan el mismo número de toppings, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces, poco a poco te vas quitando de las cosas consumiendo menos. De todas maneras, a raíz de la pandemia se dio un caso muy peculiar, y es que sentimos la necesidad de vivir. Y este año, por ejemplo, los españoles, que tú dices, tienen 500 euros menos, ¿no? Ojalá fuese así. Claro. La verdad es que el poder adquisitivo ha bajado, se han endeudado mucho. Incluso para irse de vacaciones, que antes no se hacía. Lo que hacía es, pues vale, en vez de un mes nos vamos 2 semanas, o nos vamos 1 semana. No, es que no renunciamos a disfrutar, ¿no? Porque hoy estamos aquí y mañana quién sabe, ¿no? Entonces la gente está viviendo muy, muy al día, muy al día, y eso es algo que lógicamente hace que se deteriore muchísimo la economía y la calidad de vida de todos.
Profesor, me quedaba usted hablando con usted, como con todo, es un tema duro, pero interesante y que merece la pena que desgranemos. Le agradezco muchísimo su tiempo y su análisis.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, tenemos todavía un minuto, tengo cosas que contarle, cómo la inteligencia artificial está salvando vidas en un hospital español, precisamente en Mallorca. Y después vamos a hablar de la jornada intensiva. Los niños comiendo en el colegio o comiendo en casa, es la vuelta al cole. Les recuerdo que estamos desde mi tienda Herrera en COPE, desde el mercado de El Campillo en Valladolid, analizando la incesante subida del precio de la cesta de la compra. Deme un momento porque vuelvo enseguida.
Estar informado.
Joaquín Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te mola este papel de negociar?
Sí, me gusta porque al final creo que estoy haciendo algo que siento. Poder hablar con cualquier futbolista para que pueda venir o que pueda conocer un poquito al club o lo que significa el Betis, sí, o lo que significa Sevilla. Ahí me siento cómodo.
¿Tienes ganas de negociar con Florentino, de sentarte con Florentino?
Sería bonito.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más los barrios de Madrid que optan por adherirse a la zona SER, el servicio de estacionamiento regulado. El último en hacerlo, a partir del 16 de septiembre, va a ser el barrio de Moscardó, en Usera. Un sistema que solicitaron mayoritariamente los propios vecinos en este verano al Ayuntamiento de Madrid para poder aparcar sus coches. Algo muy complicado al ser una zona muy tensionada por ser frontera con otros barrios que ya contaban con plazas reguladas. Si vives por ahí, si eres residente, desde hoy ya puedes solicitar la autorización para poder aparcar en estas nuevas plazas. Lo puedes hacer de forma presencial en las oficinas de Atención Ciudadana Línea Madrid a través del enlace madrid.es/ser o en el teléfono gratuito del Ayuntamiento. En total van a contar con 3.100 plazas para todos los residentes y 357 azules repartidas por estas calles, las calles de Manuel Noya, el Paseo de Santa María de la Cabeza, la Avenida del Manzanares y la calle Marcelo Usera, que ya están pintadas, ¿eh? Ya se pueden ver estas plazas en las calles. Se trata de una medida que lógicamente favorece a los residentes como María Luisa. A partir de ahora, dice, se notarán menos coches en el barrio.
Bien, porque ahora desde luego se va a notar mucho menos coches. El barrio estará menos saturado de coches, porque esto era imposible de aparcar nunca.
Y no tanto, no gusta tanto a los que van de visita o a trabajar a esa zona, como es el caso de Alicia.
A mí, por ejemplo, me fastidia porque es para residentes expresamente. Me he preguntado en el ayuntamiento y los trabajadores, hay que pagar. Esto es un caos para aparcar, claro. Esto es tremendo. Ahora que estamos todavía en verano, vale, puedes aparcar bien, pero realmente para aparcar yo me tengo que venir una hora antes.
Desde el mes de enero de 2020, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un total de 30.205 nuevas plazas, el 95% de ellas verdes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Te cuento todo esto en un martes soleado con máximas de 30 grados. Hoy nos espera de nuevo un día con calor, las mínimas eso sí van a bajar hasta los 17 y por la tarde empezarán a aparecer alguna nube en el cielo y también viento y mañana hay posibilidad de lluvia. Son las 12:22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades de salida de Madrid por la A1 a la altura del Vellón y de Pedrezuela, con más de 2 kilómetros de tráfico lento en ese punto por unas obras de mejora de la calzada. También, por el mismo caso, encontrarán complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte y Majadahonda en sentido a la A5. En el resto de carreteras, de momento, se circula con tranquilidad.
Gracias, Daniel. Enseguida te voy a hablar de la importancia de la calidad y seguridad en la atención sanitaria, pero ahora te hablo de los Novales. Que hace 45 años este grupo pues inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo, ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono, 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
estar informado.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el salmón por medios enteros por 10,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que la calidad y la seguridad en la atención sanitaria que realizan los hospitales también se mide? Sí, sí. El Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria es uno de los pocos centros sanitarios en España que cuentan con el certificado de la Joint Commission International, el más prestigioso a nivel mundial. Paloma Domínguez es responsable de calidad del centro y vamos a hablar con ella para que nos explique en qué consiste y por qué es tan importante para la atención de los pacientes. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Paloma?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es este sello de oro de la Joint Commission?
Bueno, pues la Joint Commission es una acreditación donde se evalúa que el hospital cumple con más de 1.200 estándares vinculados a la atención asistencial, cualificación de los profesionales, derecho y seguridad del paciente y coordinación de los procesos del centro. Por tanto, es un examen muy riguroso y exhaustivo que garantiza los mayores niveles de seguridad y calidad asistencial para nuestros pacientes.
Y Paloma, ¿cómo ha sido el proceso de acreditación?
Durante una semana del mes de julio, un equipo de 3 auditores estuvo certificando los principales servicios del hospital, como son urgencia, UCI, hospitalización, quirófano, entre otros, además de la labor que realizan cerca de 600 profesionales de nuestro centro. Este reconocimiento asegura que existen procedimientos relacionados con la calidad asistencial y seguridad del paciente aprobados por normas internacionales que se orientan a minimizar los riesgos en la atención sanitaria.
¿Y cuántos hospitales de Vitas cuentan con este reconocimiento internacional?
Actualmente solo 4 hospitales de Vitas tienen esta acreditación. Estos hospitales son Vitas Almería, Granada, Sanis Internacional, que está localizado en Benalmádena, y nosotros, el Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Además, el grupo Vitas cuenta con la certificación Joint Commission Enterprise, que evalúa la gobernanza, las políticas y los procedimientos de la organización. En el caso de nuestro hospital, es la tercera vez consecutiva que conseguimos esta acreditación, por lo que para nosotros es un orgullo y un honor, porque se reconoce de nuevo la labor diaria que realiza nuestro equipo.
Claro, y sobre todo que se ve, me imagino, ¿no?, en el trato a los pacientes, repercute muchísimo en los pacientes que van a vuestro hospital, ¿no, Paloma?
Efectivamente, al final buscamos ser un hospital con 0 incidentes de seguridad y conseguir la mayor calidad asistencial para nuestros pacientes.
Claro, algo fundamental, desde luego. Muchas gracias, Paloma Domínguez, responsable de calidad del Hospital Universitario Vitas Madrid. Arturo Soria, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiós. Bueno, y te comento también que hoy, esta mañana, hemos conocido las cifras del paro en España y también, por supuesto, en nuestra comunidad. Unas buenas cifras, porque apenas ha aumentado el desempleo en agosto, solo un 0,58% con respecto al mes de julio, es decir, 1.662 personas desempleadas hay ahora mismo en este mes de agosto, son las que se ha incrementado en este mes de agosto. En total, en nuestra región hay cerca de 290.000 personas sin trabajo, 12.211 menos que en el mismo mes del año 2023. Así viene este martes 3 de septiembre, con un día caluroso por delante, como te comentaba. Ahora mismo tenemos ya 24 grados de temperatura en el centro de la capital, pero vamos a subir hasta los 30 de máxima en prácticamente toda la región. Las mínimas se quedarán en los 17. Y como te decía también, a partir de por la tarde van a empezar ya a aparecer algunas nubes, viento, y es que mañana miércoles, hay posibilidad de lluvia. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30 a.m, 11:30 en Canarias. Tengo varias cosas que contarle, pero antes déjeme trasladarle una noticia de última hora. Usted sabe que el rey Felipe inaugura el acto de, bueno, pues el año judicial este jueves a las 12 del mediodía. Y, hombre, seguro que ha escuchado usted en la radio o en medios de comunicación que iba a estar feo que el Consejo General del Poder Judicial y que el Tribunal Supremo no tuviesen máximos mandatarios, sobre todo con lo que se ha versado sobre el tema. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días. Pues ya tenemos presidenta del Poder Judicial, que es Isabel Perelló, magistrada de lo contencioso del Supremo. Al quinto intento lo han conseguido tras abrir la lista a propuesta de los conservadores y ha salido elegida por 16 votos a 4. Isabel Perelló está considerada de sensibilidad progresista. Es una candidata de consenso entre progresistas y conservadores para desatascar el bloqueo entre Pilar Tesso y Pablo Lucas, que no salían del 10 a 10. Ayer, a propuesta de los vocales conservadores, se inició el pleno con la posibilidad de abrir la lista si no eran capaces. Y eso es lo que ha pasado. Esta mañana el Pleno decidía votar entre un hombre que no estaba en la mesa, Isabel Perelló, que ya se perfilaba como la elegida, y Ana Ferrer, de la candidatura progresista, magistrada de la Sala Penal y del juicio del Prusés. Por 16 votos a 4, presidenta del Poder Judicial, la magistrada del Supremo, Isabel Perelló.
Gracias, Patricia.
A ti, Alberto.
Chao, chao. Bueno, le cuento otros asuntos y voy a empezar con una frase que no es lo más agradable del mundo, pero la noticia sí lo es. Alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España por sepsis. Recuerdo que es una infección descontrolada que se expande por el cuerpo sin freno a una velocidad de vértigo. Entonces, por ello, cada minuto es crucial y marca la diferencia entre la vida y la muerte. 3.000 es la cifra oficial, pero las estimaciones multiplican por 5 estas cifras. Es que la infección puede llegar por otra patología, por ejemplo, por sida o por cáncer, que son enfermedades que al final pues computan en las estadísticas como causa de la muerte, ¿no? Entonces serían, pues, si tuviésemos en consideración esos datos, 15.000 muertes al año. Pero esto va a cambiar, o parece que va a cambiar radicalmente a partir de ahora, porque el Hospital Universitario Sun Yat-sen, que ahora me voy a encargar si estoy pronunciándolo bien, en Mallorca, ha creado el primer sistema que integra la inteligencia artificial, ojo, la inteligencia artificial, para la detección precoz de la sepsis. Hablamos mucho de inteligencia artificial, de los riesgos, de las amenazas, pero también tiene cosas positivas, y déjeme entrarme de todo ello con el doctor Marcio Borges. Él es el coordinador de la unidad multidisciplinar de sepsis del Hospital de Sun Yat-sen en Mallorca. Y lo primero que me diga, doctor, es que si estoy pronunciando bien el nombre del hospital.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Sí, sí, perfectamente. Son yo soy brasileño, también, tampoco pronuncio tan bien.
Buenos días, doctor. Bueno, pues es que fíjese que normalmente solemos hablar de la inteligencia artificial como una amenaza, pero joder, esto es una noticia muy buena y quiero desgranarla con usted. Lo primero que me gustaría es que me hiciese una descripción que pueda entender yo, que tengo muy poca idea de todo esto de temas de enfermedades, temas médicos. ¿Qué es la sepsis?
La sepsis es la respuesta que tiene un individuo frente a una infección. Y esa respuesta puede ser exagerada, descontrolada, ¿no? Frente a cualquier tipo de infección, bacterianas, virales como el COVID, como influenza, fúngicas. Entonces, el organismo tiene una reacción inmunológica, inflamatoria, descontrolada, y eso hace con que muchas veces el tratamiento antibiótico, la cirugía, no sea de todo perfecta para hacer control. Y la mortalidad es esta, ¿no? Nosotros las cifras son mucho mayores, tanto de casos como de mortalidad. Por eso es tan importante tener, por ejemplo, que nosotros tenemos en España un código sepsis y después tener una coordinación de trabajo entre multidisciplinar para poder hacer un mejor manejo de estos pacientes.
Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, para que me entere bien, es detectar de una forma más prematura ese principio de sepsis.
Efectivamente. Lo que hace es recoger información. Nosotros cogemos información cada 15 minutos de todos los pacientes del hospital en urgencias, en planta de hospitalización y UCI, utilizando varios criterios clínicos, analíticos, de farmacia, y genera un algoritmo que predice hasta 24 horas antes si ese paciente va a tener o si ya tiene una sepsis, ¿no? O sea, también es importante que son algoritmos que nosotros, fíjate, entrenamos con más de 200 mil enfermos en un periodo que nosotros trabajamos en 4 años, ¿no? Creamos esos algoritmos y después, en la segunda fase, pusimos en marcha en tiempo real. Por ejemplo, ahora en nuestro hospital, los médicos reciben en tiempo real un warning, un aviso si ese paciente puede o no tener sepsis. Isso é clave porque o diagnóstico e o tratamento são um processo tempo dependente e se eu diagnostico antes, trato antes e diminui a mortalidade.
Qué interesante, doctor, todo lo que me cuenta. Ahora, allí hay ciertas apreciaciones que quiero hacerle con respecto al tema de la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial funciona con datos. Usted nos lo ha contado, 200.000 pacientes en un periodo de 4 años se alimenta a través de información, de datos. Y uno de las máximas o de los principios en el tema de la salud es, que los datos del paciente estén salvaguardados, ¿no? Y la protección de datos de la que siempre hablamos tanto. ¿Cómo se hace para que se salvaguarde todo eso con una herramienta que por lo menos yo ya conozco y sé cómo funciona, pero no sé qué tiene detrás, ¿me entiende?
Sí, muy bueno. Bueno, nosotros lo que hacemos para poder aprobar esto a nivel de investigación y después a nivel clínico, hemos pasado una serie de criterios, de clivas, ¿no? Eso es muy importante, realmente tener el control de los datos es básico, ¿no? O sea, perder estos datos o que puedan tener acceso exterior, claro. Eso es un riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, los datos todos de los pacientes están dentro del hospital, o sea, el algoritmo nuestro funciona dentro del hospital, no sale la información en ningún momento, ¿no? O sea, nosotros lo que hicimos fue generar ese algoritmo dentro del hospital, en un ordenador dentro del hospital, ¿no? Son millones de datos, como comentábamos antes, pues esos 4 años de estudio retrospectivo fueron más de 25 millones de datos, ¿no? Entonces estamos trabajando, y ahora son millones de datos que nosotros vamos acumulando desde el año 2014, ¿no? Ya estamos hablando de 50, 60 millones de datos, ¿no? Pero la seguridad es básico, por eso nosotros conseguimos que tuviese una aprobación, es el primer programa de inteligencia artificial aprobado por la Agencia Europea de Medicamento, el primero, es un hito, ¿no?
Es que le iba a decir ahora mismo, le iba a comentar, doctor, que claro, usted me dice que empiezan con esto hace 4 años, la idea sería anterior, y yo recuerdo, y le recuerdo aquí a la audiencia, que cuando yo hablaba de inteligencia artificial hace 4 años en el programa, esto era, vamos, pero en fin, un unicornio rosa, es decir, que nadie sabía qué era, y que había muchísimo más miedo del que todavía hay. A usted como doctor le miraron mal, bueno, usted y a su equipo, no sé si le miraron mal en algún momento por intentar proponer la idea de utilizar la inteligencia artificial para salvar vidas.
Bueno, tú estás contando cosas muy interesantes y es verdad. Bueno, más do que mirar mal, mirar con desconfianza, ¿no? O sea, sí. Los médicos somos muchas veces, bueno, tenemos ahí las cosas del poder, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, que tener la capacidad de, por ejemplo, de tomar una decisión, un diagnóstico, a nosotros muchas veces nos causa miedo, principalmente, como comentabas también, ¿no? A un sistema que tú no entiendes muy bien cómo pasa, ¿no? O sea, que aquí hay unos algoritmos que más que una caja negra, una capa oscura, son algoritmos que están funcionando. Hay que pensar que, por ejemplo, nuestra mente trabaja en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso nosotros tenemos una capacidad limitada de tanto de recibir datos como de analizarlos. Por ejemplo, nosotros analizamos más de 40 dimensiones, ¿no? Entonces, con esos datos entonces se multiplica de una manera que para el ser humano es imposible. Entonces, claro, es verdad que hace años cuando tú llegabas y comentabas eso, y mira que la medicina, la inteligencia artificial no es un ogro no viene aquí a ayudar, pero siempre dentro de un contexto en que el clínico tiene que evaluar esa información, analizarla y aplicarla. Eso es básico, ¿no? Pero que claro, nosotros no tenemos muchas veces una capacidad predictiva, ¿no? Doy un ejemplo. Por ejemplo, un residente que va al primer día saliendo de la universidad va a ser una guardia en un hospital, de una urgencia en un hospital del 2 de octubre, por ejemplo. No tiene la misma experiencia de un clínico que está ahí trabajando a 30 años. Es imposible que tenga una capacidad predictiva de conocimiento para hacer esto, ¿no? Y la tecnología que va a ayudarnos a democratizar, ¿no? Tú no vas a tener un gran experto en todos los hospitales de España, por ejemplo, de manejo de sepsis, de manejo de insuficiencia cardíaca. Aquí, con la inteligencia artificial, tú vas a tener un sistema que ha aprendido de los mejores y va a ser aplicado en cualquier hospital. Esto es la gran revolución, ¿no?, que tenemos en un país como nuestro, por ejemplo, que no tenemos médicos, por ejemplo.
Doctor, bueno, enhorabuena por la parte que les toca y ha sido una conversación sensacional. La he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, don Marcio Borges.
Muchísimas gracias. Y cuando quieras venir aquí, te enseño el sistema.
Saludos. Chao, chao. Un
abrazo. Chao.
Tengo otro tema que discutir con usted durante unos 4 o 5 minutos, y es que el curso escolar aviva un debate pues siempre caliente, que ahora queremos plantear en Herrera en COPE. El horario escolar intensivo. María tiene 6 hijos en edad escolar.
Yo soy madre de familia numerosa y a priori una jornada intensiva supondría muchos cambios en la dinámica familiar. En primer lugar, porque tendríamos que reajustar uno de los dos nuestra jornada laboral para adaptarnos a la de los niños. Nosotros en concreto tenemos 6 hijos en etapa escolar y sinceramente pues el nivel de gasto es tan alto que no podemos permitirnos a alguien que cubra esas horas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los modelos y cuál es la sensación de la pedagogía, o de por lo menos Enrique Castillejo, que es pedagogo y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España y la Comunidad Valenciana. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si tener a un alumno en el aula hasta las 3 de la tarde sin comer es bueno, o es más, yo es que hace mucho tiempo que salí del colegio y yo tenía el turno partido, comía en el mismo colegio, descansaba un poquito y luego volvía a las clases. No sé qué piensan ustedes de todo esto.
Bueno, esto hace años, cuando salió por primera vez en España la posibilidad de modificar los horarios escolares, ya dijimos que en la situación particular de España, antes de estudiar y de modificar el currículum escolar con tantas asignaturas que tenían los alumnos y tantas horas, no parecía de lo más razonable y que augurábamos malos resultados del mismo. Con lo cual, en principio, y si la pregunta es así de directa, en las condiciones en las que se aplican en España esta jornada continua, no es positivo para el alumno.
¿Qué condiciones exactamente? Es decir, ¿cuáles serían las que usted subrayaría en amarillo?
Pues muchas, porque en la educación tenemos el deporte nacional de no estudiarla como un elemento que convive con nosotros, que es un elemento que conforma el paquete productivo de una sociedad. Entonces, es como si estuviera todo como aparte. Y entonces tenemos que mirar que lo primero, los centros educativos tienen que convivir necesariamente con los padres. Y los padres, el mercado laboral en España es como es. Por tanto, los colegios tienen que adaptar lo máximo posible a ese mercado laboral. Lo segundo es que los alumnos, ya hemos dicho muchísimas veces, los pedagogos, que en España el currículum que tenemos en España, es decir, para que todo el mundo nos entienda, las asignaturas y su carga de contenidos es enorme, es excesiva, con lo cual el alumno se ve abocado a una especie de vorágine de clases seguidas sin ningún sentido. Y tercero, la propia metodología que estamos aplicando en España, que es excesivamente memorística, contenido por el contenido y tira porque me toca. Claro, cuando todos esos condicionamientos no los estudiamos en profundidad, pues evidentemente nos pasa lo que nos pasa. Con lo cual, hombre, pues lo primero, pues oiga, miremos el número de asignaturas y la carga lectiva que tiene las asignaturas por currículum. Dos, esto se puede estudiar también por zonas. La climatología, por ejemplo, de cada zona es determinante para aplicar unas medidas u otras. No lo mismo Sevilla, que usted conoce, y yo también, en junio, ¿de acuerdo?, que el Buigo en julio. Pues, mire usted, pues no es lo mismo. Con lo cual se puede determinar por zonas geográficas, incluso por ayuntamientos, como hacen otros que, por cierto, que los ayuntamientos tienen un peso específico e importante a decidir cómo se organiza el horario lectivo de los alumnos.
Es un tema interesante, lo que pasa es que creo, don Enrique, es un debate tan amplio que afecta a tantas partes y tenemos tanta experiencia, por lo menos aquí en COPE, de contar este tipo de problemas tan poliédricos a los que algunos, pues bueno, señalan soluciones tan fáciles, que es algo de lo que usted ha oído en este rato, que es que al final, pues, ¿qué quiere que le diga? A lo mejor le llamo dentro de 5 o 6 años y volvemos a tener la misma conversación.
Pues encanta. 5 o 6 años, no estoy mediante, pero es que casi el discurso va a ser casi lo mismo, porque tenemos en España la maldita manía, si me permite la expresión, de no querer afrontar las cosas con unos estudios previos, es decir, con la experiencia científica, de decir, oiga, yo no entiendo de energía, solo de inteligencia artificial, que usted estaba hablando, pero caramba, si hace años los especialistas en educación, es decir, los pedagogos están diciendo, no lo están haciendo bien, es que no escuchan, pero es que no escuchan ni a los pedagogos, no escuchan ni a los médicos, no escuchan a nadie. Con lo cual, cuando queremos hacer una normativa y un cambio tan profundo en el sistema educativo, esto hay que estudiarlo mucho, porque además afecta hasta la propia inversión. ¿Cuántas leyes orgánicas llevamos desde 1971?
Que no haya un pacto de Estado en torno a la educación, a mí me parece, pero en fin, ese es un tema que hemos tratado tanto en el programa y se nos ha escuchado tampoco.
Si me permite, yo le escucho, además soy un fósforo, pero gracias. Si me permite la cosa, sí que hay un pacto en educación que se llama Constitución Española. Otra cosa, digamos, a bombardearlo permanentemente, pero pacto, claro que hay. Para pactar hace falta tener pacto y tener voluntad de cumplirlo. Pacto tenemos y voluntad de cumplirlo, pues a lo mejor es más discutible.
Desde luego. Don Enrique, ha sido un lujazo charlar con usted. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes.
Es muy buenas tardes, Alberto.
Chao. Gracias por eso. Noche y día escucharía yo, sin moverme del sitio, a mi querido buen amigo y admirado Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Pucerano, oye, ¿no?
Sí, señora, a ver si me llevo de aquí unos morcillos, unos chorizos o algo y aprovecho el viaje.
Pues claro.
¿Qué tal ayer? ¿Todo bien?
Bien, a ver, con nervios, la dictadura del reloj, macho, ¿sabes lo que es esto? O sea, tienes que estar metiendo cada 3 minutos un contenido nuevo, tienes que ganar agilidad, en fin, es un desafío, pero hoy va a ser un programazo, o sea, estamos con muchas ganas, hemos afinado algunas cosas de ayer y hoy va a ser, vamos, espero que sea como un reloj esto.
Yo os escuché ayer y estuvisteis muy bien, tanto Pilar como tú. Oye, vamos a un temita un poco, pues bueno, al final lo dijiste ayer, que tú vas a tratar temas buenos y temas, pues bueno, un poquito más peliagudos, como es el tema de migración en Canarias, y vas a hablar de su presidente, Fernando Clavijo.
Sí, es nuestra obligación, es que la crisis migratoria no tiene precedentes, y Clavijo se ha hartado, ha dicho que no puede más y que está estudiando acciones legales contra el gobierno ya, directamente, contra Sánchez, por inacción, por dejación de funciones. Y claro, está muy enfadado él y su vicepresidente, que es del Partido Popular. Y lo vamos a tenerle también. Vamos a hablar, ¿te acuerdas? Un suceso que ha sido terrorífico. Valentín, el hombre de Ferrol, que ha recibido una agresión brutal, una paliza salvaje que le ha desfigurado el rostro. Vamos a hablar con él y que nos explique qué está pasando, si esto es habitual en un lugar como Ferrol. Y en fin, y otros muchos asuntos que vamos a tratar. También la marejadilla que hay en Ferraz, ¿eh? Ojo que este sábado en el Comité Federal hay guillotina, ¿eh? Van a estar ahí la guillotina y a ver si hay pelea de verdad. Yo lo que me conformaría con que hubiera debate.
Mano de hierro, macho. Hermano, te voy escuchando. Chao, chao.
Abrazos.
Chao. Oiga, pues para ser un segundo día ni tan mal, ¿no? Desde el mercado del Campillo en Valladolid, uno va a dirigirse a lo que viene siendo la estación de tren ahora mismo, a coger un bicho de esto, a ver si no se retrasa, esperemos, y llegar a Madrid para hablarles mañana, de nuevo, desde 6 de la mañana a la 1 de la tarde. Un momento que le dejo con Mediodía Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En solo 10 minutos, Alberto, la una. Las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida de Arturo Zuluaga cambió totalmente hace justo un año. El 3 de septiembre de 2023, el que hasta ese momento era su medio de vida, un kiosco de comidas que regentaba con su mujer desde hacía 12 años a orillas del río Alberche, en Aldea del Fresno, fue totalmente engullido por la Dana, que se cebó especialmente con el suroeste de nuestra región. 365 días después, Arturo y su mujer han tenido que empezar de cero al no poder recuperar nada de ese negocio, de ese kiosco, ni tampoco recibir ningún tipo de ayudas. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Arturo, encantada de charlar contigo, siempre tan amable. Un año después, ahí estáis luchando, ¿no?, para salir adelante, porque nada se pudo hacer por recuperar ese kiosco, el kiosco verde.
Pues nada ha podido pasar porque llevamos un año, están en la construcción todavía de los puentes, pues ya se inauguraron hace 15 días, pero pues todavía las obras siguen. Y lo que hemos averiguado y lo que nos han dicho en el Ayuntamiento de Aldea del Fresno, que no habrá posibilidad en la ribera del río pues hacer nuevamente los kioscos, ya que la hidrográfica del Tajo pues no daría el permiso para eso.
Claro, o sea que se han ido recuperando los puentes, efectivamente se han inaugurado justo también hemos hablado con el alcalde de la localidad, poco a poco el municipio pues bueno, pues va levantando cabeza, pero efectivamente muchos negocios como el tuyo, pues nada se ha podido hacer. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda?
No, nosotros todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda ni por el seguro, que no lo tenía. Yo tengo el seguro obligatorio, que es el de responsabilidad civil. No tenía mis cosas aseguradas, digámoslo de alguna manera. No por parte de la Comunidad de Madrid, pues tampoco. Nosotros mandamos una documentación, la cual nos llegó un correo y nos dijeron que no éramos aptos para recibir ninguna ayuda, sabiendo que lo hemos perdido todo, porque no tenemos cómo justificar con facturas ni con nada, porque todas las carpetas y todo lo teníamos, porque el kiosco rojo y el kiosco verde, que era el nuestro, se lo llevó completamente, no quedó absolutamente nada por recuperar, fue 100% de pérdida.
Claro.
Y entonces, o sea, todos
los papeles,
no entendemos,
claro, y la documentación.
De toda esta burocracia.
Claro, la teníais entonces, ahí, no habéis podido recuperar.
Y lo que fue, digamos, que también fue declarado zona catastrófica, alguna ayuda, digamos, del gobierno central, tampoco hemos recibido ni una llamada ni nada, no sabemos dónde meter la documentación o dónde pedir, sí, o dónde llevar, porque no tenemos conocimiento absolutamente de nada ni hemos tenido asesoría por parte de nadie.
Ya.
Empezamos completamente de cero.
Ya. Os sentís muy solos, ya te estoy escuchando, Arturo. Ahora lleváis el kiosco en el Parque Municipal del Pueblo. Poco a poco intentáis salir adelante. ¿Cómo va la cosa?
Pues este año tuve la oportunidad de que saliera a licitación el bar de la piscina de aquí, uh-huh, de Aldea del Fresno. Y pues por por suerte me tocó y llevo aquí la temporada de la piscina. Sí. Y es donde estoy ahorita pues trabajando y intentando salir adelante. No ha sido fácil, yo llevaba 12 años con el kiosco verde y quedar en ceros en 2 minutos, porque eso fue lo que duró la tragedia. Y nos tocó empezar de cero. Aquí estamos pues dando la lucha con préstamos de la familia, préstamos de amigos, algo, no mucho, pero algo que nos prestó un banco, y aquí tuvimos que empezar de cero, pero bueno, estamos dando la cara e intentando salir nuevamente adelante.
Claro,
no
que
podemos
sí.
quedarnos con lo que ha pasado, porque la vida sigue. Entonces aquí vinimos fue a luchar y a salir adelante. Por el momento pues llevo aquí lo que fue la temporada, la terminamos este domingo ya, se sí. termina la temporada de aquí del bar de la piscina, sí. pero este es un bar que es acristalado, no era como el kiosco del río que solo se trabajaba la temporada. Ahorita voy a tener la oportunidad de poder trabajar
todo el año.
Es,
pues muchas gracias, Arturo. Arturo Zuloaga, una de las historias que nos dejaba esa terrible dana que arrasaba el suroeste de nuestra región y que, bueno, pues llevaba la vida por delante, ¿no?, de ese kiosco y de la vida de Arturo y su mujer, pero que poco a poco, como estamos escuchando, bueno, pues van saliendo adelante. Arturo, gracias y suerte.
Bueno, muy amable y un saludo para todos sus oyentes. Muchas gracias.
Gracias, Arturo. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el salmón por medios enteros por 10,99 euros el kilo.
Así se ahorra. Soy un genio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El mundo avanza a una velocidad de vértigo y no podemos permitirnos el lujo de quedarnos atrás. Estar en constante formación es una necesidad para todos, ¿verdad? Por eso quiero hablarte de una cita importante. El efecto WOW en la inteligencia artificial es una masterclass que se va a impartir este jueves 5 de septiembre en el campus de SADE en Madrid, durante una jornada de puertas abiertas. Es una oportunidad, además, de conocer pues todos los programas de esta prestigiosa escuela de negocios y de derecho presente en todo el mundo. Carles Torrecillas, profesor de marketing de SADE. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, un placer estar aquí.
Igualmente, Carles, ¿cómo ves la importancia del liderazgo con propósito en la formación de los directivos hoy en día y cómo se integra en los programas de SADE?
Mira, te lanzo titulares, ¿no? El beneficio no es un objetivo, sino un instrumento. Esto es algo que a la gente muchas veces le sorprende, ¿no? Piensan que el objetivo es el beneficio y es solo un instrumento. Entender esto cambia radicalmente toda la gestión y todas las decisiones de una organización. En SADE es uno de los primeros efectos WOW que conseguimos en nuestros programas, ¿no? Que la gente dice, ah, pero si yo pensaba que las empresas eran para ganar dinero, ¿no? Y las organizaciones más valiosas no son las que ganan más, como muchos piensan, ¿eh? Sino que son las que tienen propósitos mejor construidos, más sólidos. Si no, si lo piensas un poco, el beneficio es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. En SADE ayudamos a la gente a transformarse en líderes que sepan revalorizar sus organizaciones de manera más sostenible, que tengan un mejor impacto social y ético, y naturalmente conserven mejor los ahorros de los inversores.
Desde luego, muy interesante, Carles. Y en cuanto a la actualización de conocimientos, ¿qué papel juega la formación continua para los directivos y cómo lo aborda SADE?
Pues mira, Nosotros, más que actualizar, nosotros nos gusta decir que inspiramos a los que transforman el futuro, ¿no? Cuando te actualizas parece que vayas como tarde, ¿no? Y dices, ah, estaba desactualizado y me actualizo. No, no, no. Entonces vamos a unos directivos que lo que quieren es transformar ese futuro. Una frase típica de los participantes tras nuestras sesiones es, ¿cómo es posible que haya gente gestionando empresas sin saber todo lo que está llegando, ¿no?
Claro, claro. Y claro, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en todo esto, en la formación de directivos?
Mira, un titular también. La inteligencia artificial sirve para dos cosas principales. Una, hacer mejor lo que ya hacíamos, y otra, hacer cosas que hasta ahora eran impensables, imposibles o demasiado caras, ¿no? En ESADE mostramos las dos, pero sobre todo ponemos claramente más peso en esa segunda, en qué seremos capaces de hacer que hasta ahora era impensable.
Qué bueno, Carles. Pues vamos a invitar a todos los oyentes, a todo el que quiera asistir, por supuesto, a vuestro Open Day el próximo 5 de septiembre. Además, vais a inaugurar un nuevo campus en el barrio de Mirasierra a principios de 2025, lo que refuerza vuestro compromiso con la educación de calidad. En fin, que están todos los oyentes invitados. Carles Torrecilla, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica.
Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.
Es la una. Las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Mira, la radio uno aprende rápido a citar a Canarias. Cada vez que das la hora, pues te acuerdas de esas islas afortunadas, privilegiadas, por muchas razones. Pero en estos días de septiembre es obligado referirse a Canarias por algo muy distinto de su uso horario. Las islas están atravesando, como sabes, una crisis migratoria sin precedentes y el presidente Fernando Clavijo ha estallado. Ya no puede más. Está harto de advertir lo que pasaría. Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno. Tan harto que estudia acciones legales. Si vamos a los datos, la Ruta Canaria se ha convertido en estos momentos en la principal autopista de migración ilegal de Europa. Una ruta peligrosa, a menudo letal. El